Seguramente los amantes de la arqueología o de conocer un poquito más a fondo nuestro pasado gustarían muchísimo de participar en un curso que arranca hoy en la UPV, uno de esos cursos de verano que nos trae cada verano muchísimas historias, algunas tremendamente de actualidad, pero todas interesantísimas acerca de nuestra cultura y también, como es el caso, de nuestro patrimonio. La aportación de José Miguel de Barandiarán fue tremendamente importante en muchísimas líneas de investigación que todavía hoy se continúan. Arqueología, etnografía, antropología cultural y también el mundo de la mitología. Es verdad que conocemos bastante de su vida. Yo creo que todos cuando éramos pequeñitos, cuando hemos hablado de cuevas, se nos ha mencionado parte de la labor de José Miguel de Barandiarán, pero nos parecía una estupendísima idea que desde la UPV se quisiera profundizar un poquito más en esta figura y conocer algo más de su legado. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en esta misma mañana en Ataun y nos lo puede confirmar José Antonio Mújica, es director de este curso de verano del que estamos hablando, es profesor del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología y nos atiende unos minutitos, creo que todavía, ¿no?, cuando se está desarrollando este curso. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ¿qué tal está yendo el curso esta mañana?
Bueno, pues hemos empezado a las 9:15 de la mañana y el curso va bien. Uh-huh. Estamos en la segunda conferencia y, bueno, todavía quedan otras dos. Uh-huh. La primera se ha desarrollado ha sido Álvaro Arrizabalaga quien la ha presentado y entonces se ha hablado sobre las relaciones que había entre tres investigadores emblemáticos en la arqueología del País Vasco, como son Barandiarán, Eguren y Aranzadi, que muchas veces pensamos que eran amigos de la misma edad. Y bueno, entre ellos hay, pues entre Aranzadi y el resto, pues hay una generación de diferencia, tenía 30 años más, ¿no? Entonces, bueno, pues darte cuenta de ese tipo de cosas y luego de la falta un poco de información que tenemos sobre las personas que se movían en torno a ellos, que a veces aparecen en las fotos o simplemente se han perdido las fotos. Pero bueno, ha sido una reflexión en torno al tema ese y a la aportación que han hecho.
Ya, ya. No sé si podrías hablarnos un poquito de esa aportación en un momento en el que tampoco sé si se valoraba tanto como ahora, ¿no?, la investigación arqueológica.
Yo creo que en esas fechas todavía era curiosidad, ¿no? Y bueno, se acometen los estudios en relación al tema con unos criterios científicos para aquellas fechas y se intenta, digamos que, organizar lo que ellos veían o lo que encontraban. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, digamos que son personas de distinta formación que se juntan y comienzan a trabajar pues estos temas que de ser un poco, ¿cómo diría yo?, de interés menor, pues se convierten en algo central y ellos lo que van a conseguir es que entre 1917 y 1936, hasta la guerra, realizar o conformar desarrollar y caracterizar los diferentes momentos culturales que ellos iban encontrando. Entonces se encuentran o trabajan en cuevas, por ejemplo en Santimamiñe, sí, o en Bolinkova o en Urtiaga, y entonces bueno, lo que consiguen es información sobre los primeros cazadores-recolectores. Y por otro lado hacen excavaciones en el monte, pues en Andía, Aralar, Aizgorri, etcétera, de manera que lo que consiguen es información sobre los primeros pastores o ganaderos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que van rellenando mediante trabajo de campo muy intenso, pues la información hasta época romana prácticamente.
Ya. Claro, me imagino que es que los medios con los que contarían, los recursos tecnológicos con los que contarían para poder interpretar lo que se encontraban, claro, es que no tenían nada que ver con lo que tienen ahora, ¿no?
Efectivamente, ni entonces ni hasta prácticamente el año o el siglo XXI. Hay que tener en cuenta la velocidad que van los avances de todo estilo, que pueden ser técnicos, vamos, en relación, por ejemplo, a las analíticas. Pensemos en el carbono 14, pues hace 60 años, pues eso le dio un vuelco impresionante. Total. Los últimos años, con la posibilidad de documentar lo que ves de la manera en que se puede documentar prácticamente con un teléfono solo, mientras que antes necesitabas un aparato bastante mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo ese tipo de cambios, y luego los estudios genéticos, que también están cambiando profundamente lo que se creía, uh-huh. entonces, bueno, pues se están planteando ese tipo de cosas. Una de las conferencias que habrá mañana se referirá justamente al cambio que ha habido en el paradigma, vamos, que de inicialmente, en digamos que eran los mitos los que explicaban el origen, por ejemplo, de los vascos, uh-huh. luego los distintos estudios que se hicieron de antropología física, pues midiendo los cráneos, etcétera, luego con estudios de sangre y tal, y actualmente los genéticos, y entonces, bueno, pues ahora digamos que parece como que estás más próximo a conocer la verdad.
Ya.
Y la complejidad del tema, claro.
Sí, cada vez que hablamos de esto, enseguida se nos va también un poco la cabeza hacia el futuro, ¿no? ¿Qué no nos deparará el futuro en cuanto a tecnología para interpretar lo que se vaya encontrando, ¿no?
Hombre, hay que pensar que a la velocidad que van los temas, pues dentro de 20 años posiblemente estos estudios estén ya retrasados. O habrá otra información mucho más compleja.
Ya.
Esperemos que vaya así.
Claro. José Antonio, claro, estoy pensando que algo que sí que se daría en la época, pero de forma muy, muy, muy diferente, sería algo con lo que también cuentan muchísimos científicos a día de hoy, que es poder poner en común, ¿no?, lo que se va descubriendo o las teorías que se van teniendo, ¿no? Las sospechas de que algo corresponde a una época o se utilizaba para algo en concreto. Claro, hoy en día tú puedes enviar una fotografía a algún colega de una universidad, de otro país, y se pone en común, ¿no?, con gente experta a tu mismo nivel, pero claro, en ese momento no sé si lo harían por carta o cómo se enterarían de las investigaciones de otros colegas de otros países. ¿Cómo serían esas relaciones?
Bueno, esas relaciones pues serían por carta y por alguna foto que le podía enviar. Mm. Pero claro, entre que mandabas el correo y recibías luego la notificación, pues igual habían pasado 4 o 5 meses. Claro, que no es la situación actual en la que, vamos, mandas por un email algo y a los 10 minutos te puede decir algo.
Sí, sí.
La situación es muy distinta.
Desde luego. ¿Está en el lugar que se merece la figura de Barán de Arán a día de hoy, José Antonio, o la de Aranzadi? Es verdad que les conocemos, que sabemos que dan nombre, bueno, a algunos espacios públicos, ¿no?, que todos conocemos, pero no sé si la gente le recuerda o si conoce bien su legado o hasta dónde llegó.
Yo creo que está bien el recordar el papel de esas personas y el darnos cuenta que, vamos, que ha habido mucha gente que ha trabajado en el campo de la investigación sin demasiada ayuda y que, bueno, que nos han sido los pioneros en que nosotros conozcamos la prehistoria o otros temas.
Sí. Y si tuviéramos que definirles pues a nivel personal, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo era esa figura, pues por ejemplo, del propio Barán de Arán? Claro, a mí se me ocurre que sería alguien muy curioso, ¿no?, con muchísimo interés por las cosas.
Bueno, los tres seguro que tenían mucho interés por las cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, Barán de Arán igual es al que se le ve como más humano, más dedicado a los temas, luego incluso a las personas a las que le solicitaban opinión o ayuda, porque él atendía a todos los grupos pequeños que en la década de los 60 empezaron a trabajar pues haciendo espeleología y tal. Entonces, bueno, pues en ese sentido había muchísima gente que solía ir a preguntarle lo que había encontrado, pues por lo que había encontrado.
Sí. Es curioso, ¿eh? Cómo cambian las cosas y bueno, el trabajo que se hizo allí. Nos parecía, como decíamos al principio, muy interesante esta jornada. Todavía os queda por delante algunas ponencias bien interesantes, que no sé si, José Antonio, en alguna de ellas tú mismo te verás sorprendido por algo de lo que se cuente, o ya no te sorprende nada.
No, hombre, siempre te puedes sorprender. ¿Sí? Sí, en la primera, por ejemplo, pues hay datos que desconocía y que, bueno, pues digamos que dices, bueno, qué curioso. Que es, por ejemplo, el problema de la falta de identificación de determinadas personas. Ese es un problema, pero en el tema de genética me imagino que Íñigo Dalde pues dará datos interesantes en relación a sus últimas investigaciones. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, ahora mismo Matín, en relación a los trabajos que está haciendo en torno a Irulegui, o a yacimientos de la cronología de Irulegui.
Sí, es verdad, la mano de Irulegui, ¿no?
Efectivamente.
Que es tremendamente llamativo y bueno, desde luego también lo recordamos como un momento del año, un momento bueno del año para conocer un poquito más de nuestro pasado. Pues José Antonio Mújica, director de este curso de verano, como decimos, profesor del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV, gracias por atendernos. Te dejamos continuar, por lo tanto, con esas interesantes ponencias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Vale, hasta luego. Agur, agur.